Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Fundada en 2007, la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara es una agrupación dedicada a la formación, el perfeccionamiento y la proyección escénica de jóvenes instrumentistas de alto nivel. A lo largo de su trayectoria ha contado con la dirección de músicos como Guillermo Salvador, Raúl Moncada, Rodrigo Sierra Moncayo, Mariana Martínez Cruz, Enrique Radillo, Grace Echauri, Jorge Rivero, Alexander Vivero, René Nuño, Iván López Reynoso, Vladimir Gómez y Sergio Ramírez Cárdenas. La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba presenta su programa número 7 con Alexander Vivero como solista invitado para interpretar el concierto para piano número 19 de Mozart, considerado una de las obras más brillantes del repertorio concertante de Mozart, que destaca por su equilibrio entre virtuosismo, refinamiento y vitalidad expresiva. Alexander Vivero es originario de Guadalajara y ha desarrollado una trayectoria artística notable desde temprana edad como pianista, compositor y director de orquesta. Una de las jóvenes promesas más destacadas del panorama musical actual. Esta mañana en el Expreso de las 10 nos honran con su presencia integrantes de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba y su director artístico Sergio Ramírez. Bienvenidos.
Maestro Sergio Ramírez, gracias por venir al Expreso de las 10. Estamos realmente muy contentos, muy orgullosos de tenerlos con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias por la invitación a mí y a la orquesta. Estamos muy contentos de estar aquí y con tu audiencia, por supuesto.
¿Qué satisfacciones te da, maestro, trabajar con estos jóvenes, encontrar y desarrollar su talento?
Bueno, esa es la vida de uno, es tiene sentido mucho con este trabajo. Y creo que pues es una manera también de enfocar pues mucha energía y experiencia y todo lo que uno puede aportar a un proyecto de esta naturaleza, sobre todo con gente tan talentosa que está incorporada en la orquesta.
A veces uno cuando va como espectador a un concierto no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Semanas, disciplina, voluntad, motivación.
Bueno, pues qué bueno que no se den cuenta, porque de eso se trata de que la gente disfrute el momento, disfrute eso. Nosotros nos preparamos mucho para llegar a ese punto, a ese instante, y realmente, independientemente de todas el tiempo, las horas, semanas que podemos dedicar nosotros a preparar un repertorio, el momento del concierto es único, es especial, la energía es distinta, ¿no? Cuando uno está ensayando, estás parando todo el tiempo y no fluyen las cosas porque, o sea, no fluye como fluye la obra de arte, porque uno está corrigiendo detalles, está uno revisando, está uno repasando algunas cosas, algunos pasajes que son difíciles, en fin, y ya el concierto sí es otra cosa, es la magia que tiene la música, así como todas las artes vivas, las artes que son en vivo con el público enfrente, es único, ¿no? Y por eso existe y los conciertos y las obras de teatro y las funciones de danza, porque ese momento no se puede repetir. Independientemente de que se filmen videos o lo que sea, el momento del concierto es único y por eso invitamos mucho a la gente a asistir a los conciertos, porque la experiencia que ahí se vive no se puede repetir en YouTube, no se puede repetir en ninguna otra plataforma.
Es por eso que el día de hoy hemos invitado a algunos de los integrantes de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Aquí nos acompañan.
Me llamo Jesús Hermes Parra.
¿Y tú tocas el violín?
Sí, Jesús. Soy principal de la sección de violines segundos.
Háblanos acerca de algunas de las características del violín.
Pues es un instrumento complejo, que lleva pues varias cientos de años perfeccionándose al punto en el que pues es demasiado versátil.
¿Puedes tocar un poquito del violín para que las personas escuchen la sonoridad de este instrumento? ¿Qué tal el sonido del violín? Aquí nos acompaña también...
Yo soy Pilar Corona y también toco el violín.
Julieta Concettino es la principal de los violines y es, digamos, la jefa de la orquesta en un sentido musical.
Sí, yo los regaño y todo.
Ah, ¿te gusta jugar ese papel entonces?
Me encanta.
El manejo del poder. ¿Qué emociones puede despertar el violín? Puede parecer ser un instrumento que evoca tristeza, nostalgia, pero también puede ser muy energético.
Sí, eso es la maravilla de tocar un instrumento, que nosotros como intérpretes tenemos esa labor de distinguir cuando una pieza es feliz, triste. Nosotros debemos de tener esa capacidad de evocar esas emociones de acuerdo al compositor, lo que nos pida la partitura.
Ahora, del otro lado tenemos otros instrumentos. Platícanos acerca de este instrumento, que ¿cómo se llama?
Mi nombre es Juan Orilio Ibarra. Yo soy violonchelo 3.
Platícale al público que nos escucha a través de la radio, también nos están viendo a través del Facebook Live, algunas de las características de este instrumento, cuántas cuerdas tiene, cómo se ejecuta.
Pues es un instrumento de cuerda frotada, es un instrumento, tiene alma, literalmente, como el violín, el contrabajo tiene alma, tiene cuatro cuerdas, y pues es un instrumento muy apto. Tiene mucho rango de sonido, tanto agudos como graves. Es el instrumento más parecido a la voz humana.
A ver, tócale un poquito. Saludamos, por cierto, a las personas en todo el estado de Jalisco que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras. Sonido fúnebre. Y el instrumento más parecido a la voz humana, me llama la atención eso.
Bueno, tiene el rango, digamos, de la voz masculina, del tenor en particular, pero es un instrumento muy apto para cantar también, o sea, para hacer melodías muy cantables. Igual que toda la cuerda, la cuerda, los instrumentos de cuerda, que son todos los que están aquí, son los que tienen un rango de posibilidades expresivas más altas de todos los instrumentos, ¿no?
Y próximamente van a tener una presentación, por cierto.
Sí, el día de mañana, el sábado, vamos a tener este concierto, un concierto muy especial que cierra un ciclo. Hicimos un ciclo de conciertos con piano y este es el último concierto con piano que se hace. Hicimos 5, este es el quinto concierto, y con Alexander Vivero, un joven pianista también de aquí de Guadalajara, que está ahorita, bueno, se acaba de trasladar a la Ciudad de México a terminar sus estudios. Es un joven muy talentoso que desde muy niño está haciendo conciertos y vino a cerrar este ciclo con nosotros. Vamos a tocar el concierto número 19 de Mozart con él, además de la Sinfonía 91 de Haydn y una obertura del oratorio Sansón de Händel.
Platícanos acerca de la música de cámara. ¿Cuáles son algunas de sus características para el público que tal vez no conoce mucho acerca de ello?
Bueno, la principal característica es que son ensambles de pequeño formato o mediano formato. Su nombre viene de que se tocaban en las cámaras, en las habitaciones de los palacios. Y de ahí viene su nombre. La música de cámara es esa música que se puede tocar en espacios más o menos reducidos, y va desde un dúo, un trío, hasta orquestas de unos 50-60 integrantes, que son estos formatos más de cámara. Nuestra orquesta tiene 22 integrantes, son solamente instrumentos de cuerda, pero hay orquestas de cámara que tienen instrumentos de alientos también, y que tienen distintos... Hay ensambles de cámara que son puros alientos, sin cuerdas, en fin, las combinaciones son múltiples, y se pueden acomodar de muchas formas. Y actualmente pues hay una gran cantidad de orquestas de cámara en el mundo, algunas de un gran prestigio, pero además mucho se asemeja al formato quizás de las orquestas de principios del siglo XIX para atrás, ¿no? Que eran orquestas más pequeñas. Ya cuando empieza el romanticismo se buscó la grandiosidad y una sonoridad distinta, y se empezaron a crecer las orquestas de manera grande, se empezaron a meter los trombones, por ejemplo, la tuba, muchas percusiones, en fin, y las orquestas crecieron mucho.
Y como decía el maestro Sergio Ramírez, escuchar la música en vivo no tiene comparación. Así que quienes no pueden venir y nos escuchan al interior del estado, hemos decidido invitar a algunos de los integrantes de esta orquesta de cámara para que puedan disfrutar de la ejecución en vivo. Nos presentan una primera canción.
Sí, vamos a tocar el preludio de la suite Holberg de Edvard Grieg, que tiene como característica, es una pieza originalmente hecha para piano, que él mismo la orquestó después para orquesta de cuerdas. Entonces vamos a empezar con esta obra, el preludio. Es una obra en 5 partes, pero vamos a tocar la primera parte.
Y ahora los tenemos en vivo, aquí en el Expreso de las 10.
Escuchar muchas cosas y seleccionar de entre ellas lo bueno y seguirlo, ver muchas cosas y grabárselas en la mente. He aquí, al menos, el segundo grado de sabiduría. Confucio.
El Expreso de las 10.
El programa número 7 de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba abrirá con la obertura de Sansón, de George Friedrich Handel, una obra de gran fuerza dramática y riqueza orquestal. Por su parte, la Sinfonía número 91, en mi bemol mayor, de Franz Joseph Haydn, sumará al concierto una obra llena de elegancia, energía y momentos de gran expresividad. Con este programa, la OIR da continuidad a su temporada 2026 y a su ciclo de conciertos con piano, una serie dedicada a algunas de las obras más representativas del repertorio para piano y orquesta. El pianista tapatío Alexander Vivero volverá a presentarse con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba como solista invitado en el programa 7 de temporada, que se presentará el próximo 11 de julio a las 19:30 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas bajo la dirección artística de Sergio Ramírez Cárdenas.
Hoy estamos presentando en vivo a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Aquí nos acompañan algunos de sus integrantes y su director Sergio Ramírez está también con nosotros. El día de mañana se van a presentar y tienen como invitado especial a Alexander Vivero. Maestro, me comentabas que es un joven de 17 años, sin embargo ya tiene toda una trayectoria. Y me preguntaba, pues ¿a qué hora empiezan en la música estos jóvenes virtuosos?
Bueno, en el caso de Alexander creo que empezó a los 4 años a estudiar. Y ahorita, bueno, ya está en, digamos, en esa etapa final formativa, pero está teniendo una gran experiencia. O sea, está ahorita alternando con grandes maestros, con Guadalupe Parrondo y estos grandes maestros, está tocando con ellos, recitales y conciertos. Entonces está obteniendo pues, una experiencia realmente envidiable y será seguramente uno de los orgullos de Jalisco en la música de concierto.
Ustedes han tenido también a solistas, directores invitados. ¿Esto de alguna manera les nutre, les
muchísimo,
da experiencia?
Muchísimo,
también?
Sí, o sea, este semestre hemos tenido, pues, con el ciclo de piano, solistas importantes. Buscamos tener solistas siempre. También teníamos una trayectoria de directores invitados, por lo menos 3 o 4 cada temporada, que nosotros es de 11 o 12 conciertos. Los últimos años no se ha podido, ¿no? Pero ojalá lo podamos retomar pronto, porque eso nutre mucho a la orquesta, mucho a los integrantes, el tener otras versiones, otras opiniones, otros puntos de vista sobre las obras y otras caras, ¿no? Que no ver siempre el mismo que ya han de estar aburridos, pobres, pero esperamos poderlo retomar pronto, lo de los directores huéspedes. Pero solistas sí, buscamos tener cada año un número importante de solistas.
Además de escuchar la música de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, también queremos tener un acercamiento con sus integrantes, conocer un poco acerca de su vida, su relación con su instrumento. Aquí nos acompaña Maya Fierro, quien ejecuta la viola. Maya, platícanos acerca de tu instrumento, bienvenida.
Hola, bueno, les platico de mi instrumento. Es un instrumento poco comprendido por muchos. es muy similar al violín. Visualmente, pero en sonoridad es muy diferente, es mucho más cálido, su sonido es opaco, que un violín es mucho más brillante. Y bueno, para las orquestas es muy importante tener una viola, aunque
los violines que no.
Depende a quién le preguntes.
Sí, pero bueno, es un color muy diferente a otros instrumentos. Está entre el violonchelo y el violín. Es como esa voz intermedia, ¿no?
Oye, Maya, para reivindicar esto que sí. Nos dices de la viola, toca un poquito de tu instrumento para que las personas puedan identificar sonoramente cómo se escucha.
Esos son los agudos, pero...
Sí, es un sonido diferente al violín, efectivamente.
Sí, es mucho más diferente y, bueno, históricamente... La viola fue primero que el violín. Entonces, bueno, sí es un
algo
instrumento
que no siempre
peculiar.
Se sabe, por cierto.
Sí, Pero igual es un instrumento muy bonito.
Bueno, Mozart, cuando tocaba él en los cuartetos, normalmente tocaba la viola.
No, el violín.
Para reivindicar, no el violín.
Ya que estamos en eso, exactamente. Aquí nos acompaña Said Jiménez también. Said toca el contrabajo, que es un instrumento pues de grandes dimensiones. ¿Cómo cuánto pesa un contrabajo, mi querido Said? Bienvenido.
Hola, buen día. Bueno, el contrabajo aproximadamente viene pesando unos 7, 8 kilos, así. Ajá.
Ahora sí que pareciera más pesado, por el tamaño, ¿eh?
Sí, pero como es hueco, al igual que el resto, o sea, no es tan pesado.
Ajá.
Sí.
¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cuántas cuerdas tiene? ¿Cómo se toca?
El contrabajo tiene 4 cuerdas. Su característica principal es que es el más grave de la familia de cuerdas. Y afina diferente al resto de las cuerdas. Las demás cuerdas afinan por quintas y este instrumento afina por cuartas. Para hacerlo más accesible, un poco más fácil el ejecutarlo.
Claro, porque tienes que deslizar en su brazo los dedos para poderlo ejecutar. ¿Puedes tocar un poquito para escucharlo? El contrabajo aquí con Said Jiménez. También se toca con los dedos, pulsando, digamos.
Sí, también es muy habitual en este instrumento que se use con la técnica de pizzicato.
A ver. Claro. En el jazz, por ejemplo, lo identificamos.
Sí, es muy, muy versátil. Se puede usar en cualquier agrupación, cualquier conjunto, ensamble. Se usa sobre todo para los graves, para dar esa base armónica.
Norteño.
Norteño todo.
También. ¿Qué opinas, maestro? ¿Los sonidos graves, los sonidos agudos transmiten emociones diferentes?
Bueno, sí, por supuesto que sí, sí transmiten emociones diferentes. La música es un arte, es una expresión, más allá de que sea un arte, es una expresión muy peculiar. O sea, si tú entras a una habitación vacía, estás ahí un ratito, y alguien toca una nota en el piano, cambia todo, absolutamente, o una nota, o sea, no estás haciendo arte, no estás haciendo nada, simplemente el sonido de un instrumento te cambia el ambiente. Entonces esa magia que tiene la música, llevada ya a niveles artísticos, pues te provoca otras cosas, ¿no? Y realmente lo que decíamos, estos instrumentos, las cuerdas tienen esa capacidad expresiva muy grande. Lo que vimos del pizzicato y el contrabajo lo pueden hacer todos los instrumentos. Y tiene eso, se puede tocar con arco, se puede tocar con la parte de madera del arco, sin golpear, se puede tocar la caja con las manos, es decir, tiene una infinidad de posibilidades expresivas, con vibrato, sin vibrato, fuerte, quedito, o sea, en cualquier altura puedes tocar los matices. Los instrumentos de aliento, si por ejemplo no voy y le pides un pianísimo en las notas más graves, que es casi imposible tocarlo porque suena muy fuerte, ¿no? El instrumento de natural. En cambio el violín, el cello, la viola, el contrabajo pueden tocar pianísimos en cualquier tesitura y fortes también en cualquier tesitura. Entonces es un ensamble realmente privilegiado de la escuela.
Es sorprendente las vivencias que nos puede aportar el sonido, los diferentes instrumentos, y escucharlo en vivo es sin duda una experiencia sin igual. Es lo que estamos el día de hoy compartiendo con ustedes en el Expreso de las 10. ¿Nos pueden interpretar otra de sus piezas, sí, por favor, para que el público que nos escucha a través de todo el estado de Jalisco, en nuestras 8 emisoras, puedan disfrutar de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba? También les sugiero invitarlos a los centros universitarios a presentarse en las diferentes ciudades, medias, pueblos del interior del estado. Será una gran experiencia. Agradezco a las personas que se han comunicado. Maricela, una de nuestras radioescuchas, comenta: he tenido el gusto de asistir a los conciertos de la Orquesta Higinio Rubalcaba. En verdad se nota el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, antes y durante las presentaciones. Una felicitación, se escuchan precioso a través de la radio, nos comenta nuestra radioescucha. Y Liliana Cepeda dice, también nos comenta: sin fin de emociones, lo que se transmite es espectacular y escucharlos a través de la radio es maravilloso. Alelí dice, ¿en qué momento supieron que querían dedicarse a la música? Ahorita les vamos a preguntar con muchísimo gusto, querida Alelí. Rodrigo Nava dice que también una felicitación. David Marrón, me encanta tocar el chelo, me encantaría tocar el chelo. Es un instrumento con mucha fuerza, mucha emoción. Me encantaría la pieza de Moonlight Sonata en chelo y piano. ¿Qué nos van a presentar, maestro?
Vamos a tocar un danzón de Arturo Márquez.
Wow.
Arturo Márquez escribió una serie de danzones, creo que 10, una cosa así. Este es el número 5 y está hecho para un quinteto.
Genial. Es viernes, qué mejor que disfrutarlo con un buen danzón.
Sí, la gente se puede levantar de sus sillas y ponerse a bailar.
Excelente. Los escuchan en vivo aquí en El Expreso de las 10.
Thank you.
así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epicteto de Frigia.
Estamos de nuevo con ustedes el día de hoy y estamos presentando en vivo a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Algunos de sus integrantes están con nosotros y decidimos invitarlos para que quienes nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado y puedan disfrutar de las emociones que se transmiten a través de todos estos instrumentos. Aquí me acompaña su director artístico, el maestro Sergio Ramírez. Mientras estaban ejecutando la música, veía y observamos las personas como los directores acompañan la ejecución de la música con una serie de movimientos, y me parece que hay ciertos momentos en que también acompañas la emoción con que debe ser ejecutado cada uno de esos instrumentos. Platícanos acerca de la función del director en este sentido.
Bueno, la función del director, yo creo que lo más importante del trabajo del director se hace previo al concierto, ¿no? Es el poner a todos de acuerdo en cómo se van a tocar las partes. Lo que hace el director es estudiar la partitura lo más profundamente que pueda y tratar de descubrir lo que el compositor quiso decir, ¿no? Así como había alguien que comentaba lo que el presidente quiso decir, no sé si te acuerdas, lo que el señor presidente quiso decir. ¿Qué quiso decir el compositor? Que está en porque la partitura es una aproximación a veces muy, muy cercana. Por ejemplo, Stravinsky ponía todo absolutamente en la partitura, pero aún así hay muchas cosas que no se pueden escribir, ¿no?, de la música. Entonces es una aproximación y lo que se busca es... Y hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas interpretaciones, un director puede interpretar de una manera, otro de otra, pero la orquesta tiene que tocar de una sola forma. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Y ese trabajo se hace previo al concierto. Y ya en el concierto, que es lo que decía yo hace rato, a la hora de tocar... Pues uno, por supuesto que se emociona y tiene uno que transmitir eso, pero la orquesta lo tiene que transmitir al público, que es una gran responsabilidad, ¿no? Compartir eso con cientos de personas que están en la audiencia y eso pues solamente se logra teniendo, en primer lugar, un dominio de la obra, de dominar técnicamente y musicalmente la obra para poder transmitir la parte emocional al público. Entonces el director busca eso, busca poner de acuerdo a todos, ser una guía, a veces cuando hace falta, a veces el director podría no, ni siquiera moverse y la orquesta seguiría tocando con corrección, pero de pronto puede haber ciertas imprecisiones, por el tamaño también, por la distancia entre los músicos, entonces el director ayuda mucho a no perder esa uniformidad, esa unidad en el ritmo y por supuesto también en la parte expresiva.
En este programa estamos muy interesados en la promoción de la salud mental y sin duda a través de la música se pueden transmitir emociones, experiencias, vivencias, evocar recuerdos. Aquí nos acompaña Álvaro Valencia, él ejecuta el violonchelo. Álvaro, nos preguntaba una de nuestras radioescuchas, Aleli, ¿en qué momento supieron, dice en general, pero vamos a preguntarte a ti, Álvaro, que en qué momento supiste que querías dedicarte a la música?
Hola, buenos días. La verdad es una pregunta muy curiosa porque yo empecé a los 8 años, pero no fue hasta los 12 que pude tener la experiencia de lo que puede llegar a ser una orquesta. Fue el primer año que fui a un campamento que se llama la OSIM, que junto a una orquesta de alrededor de casi 300 músicos en ese entonces, ¿no? Y curiosamente, el que estaba dirigiendo en ese año era el maestro Sergio.
Lo que son las casualidades, ¿no?
Sí, entonces ya llevamos varios años compartiendo escenario.
Platícanos acerca del violonchelo.
Pues, para mí fue un instrumento de, digamos, amor a primera vista. Entré a una clase y vi que estaban tocando una obra de Bach y inmediatamente dije, eso es lo que quiero. Es un instrumento muy versátil, puede llegar a muy graves, pero también muy agudos y puede expresar muchas cosas, como dijo mi compañero Uriel, que
ya nos presentaba hace un ratito el sonido también.
Exacto, y pues también puede ser incluso para variarle en los géneros. Hay bandas de metal que son puros chelos, uh-huh. hay jazz que es en puros chelos, hay ensambles de puros chelos de hasta 8 o incluso orquestas de 50 o hasta más chelistas. Entonces, pues es un instrumento que puede llegar a hacer mucho.
Aquí nos acompaña también Georgi. ¿Por qué andas, Georgi? Platícanos acerca de la experiencia de tocar en vivo. Ya nos comentaba el maestro Sergio Ramírez que puedes escuchar esa misma pieza en un video, en un disco compacto, en una grabación. Pero, ¿qué se siente tocar en vivo?
Tocar en vivo. Bueno, o sea, sí es una experiencia muy diferente. O sea, uno está en su casa como que estudiando y todo, pero estás tocando solo, ¿no? Pero ya cuando llegas a una sala con público, o sea, te llega como esa emoción, ¿no? A veces como adrenalina, pues. Y bueno, en lo personal, como que yo sí sufrí mucho al inicio como con un público de, ay, ¿no? Los nervios, ¿no? Así como la adrenalina, ¿no? Pero luego como que esa adrenalina se transforma como en emoción, no sé, como que al revés, a lo que te daba miedo, al revés quieres más, ¿no? Y más.
Como que se requiere esa dosis de adrenalina, ajá, ¿no? Te sí, activa de ajá, alguna manera.
Sí, como que al principio da miedo, pero después lo empiezas a disfrutar, ¿no? Y se vuelve casi como una adicción, no sé. O sea, pero sí. O sea, uno como músico, sí, es maravilloso. Pues cuando llegas a ese punto donde superas, pues como el, pues no sé.
Es un reto también, ¿no?
Sí, ah, claro, es un reto, sí. Pero ya como que llegas a un punto donde ya como que te sientes cómodo y lo empiezas a disfrutar y luego ves la gente que lo disfruta, o sea, y es mágico.
Y si lo disfrutas, lo transmites de alguna manera.
Sí, claro.
Una pregunta que tengo, si hay alguna afectación, digamos, desde el punto de vista ergonómico, porque hay que utilizar ciertas posturas, por ejemplo, a tocar el violín. Hay molestias en el cuello, si hay que cargar el instrumento, por ejemplo, Said, que tiene que cargar el contrabajo. ¿Qué nos dices, Said, con relación a esto? ¿Hay molestias en el cuerpo, en los hombros, por tocar el instrumento, asociados a la vida del artista?
Con relación a eso que comenta, sí, es importante tener conciencia del contacto y corporal, saber cómo está uno tocando para poder estar cómodo, porque si uno no está consciente de eso, empieza uno a cansarse y al rato uno está todo, ahora sí como dicen, todo jorobado, todo chueco y con dolores, pero si uno es consciente de su postura, se pueden evitar todo ese tipo de afectaciones.
Sí, ¿qué nos dices en el caso del violín? Porque hay que ponerlo y colocar el cuello de cierta manera.
Sí, el violín y la viola tienen es un acomodo antinatural, estamos con el brazo izquierdo torcido, y tenemos que sostener el violín con, tenemos aquí la marca. Es esto por el tiempo, las horas, los años, pues de alguna manera se tiene que hacer, pero es una forma de también ser conscientes de nuestro cuerpo para que dentro de esa forma que tomamos el instrumento también nos sintamos cómodos. Y si se lleva junto con la práctica, es el cuerpo también.
Sí, a veces uno como espectador desconoce de todos estos aspectos. Es por eso que el día de hoy lo estamos compartiendo con ustedes en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10, tu lugar para expresarte.
La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo.
Hoy estamos presentando en vivo a los integrantes de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Han escuchado ustedes la interpretación, conocido parte de su historia, la sonoridad de sus instrumentos, y les estamos invitando a su próxima presentación. Aquí nos acompaña el maestro Sergio Ramírez, su director artístico, que es el día de mañana para las personas
mañana
que nos van a
acompañar. Sí, sábado, mañana a las 7:30 de la tarde-noche, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Están todos ustedes invitados, no se lo pueden perder. Aquí escuchamos algunas pinceladas, algunos acordes de lo que será el día de mañana. Saludos para Marisela, una de nuestras redescuchas, quien nos comenta: me gustaría aprender el piano, porque desde pequeña me ha llamado mucho la atención, me parece un instrumento muy complejo y muy bello. Saludos hasta Ciudad Guzmán a María Elena Cobian, quien dice: felicidades a los integrantes de la Orquesta Higinio Rubalcaba, es un deleite escucharlos, un regalo para mis oídos estar escuchando esta música. Ojalá pronto estén aquí en Ciudad Guzmán, nos dice Diego Márquez. El instrumento que me alegra es la trompeta, me agrada su sonoridad también. Y aquí nos acompaña Saúl Escalona, también, quien toca la viola. ¿Y cómo nutre tu vida tocar un instrumento musical como este?
Hay algo curioso. Bueno, yo empecé, voy a hablar un poquito de mi historia, teniendo nada que hacer. Dije, bueno, vamos buscando algo, y encontré esto. A veces así pasan las cosas, de una manera no tan especial, no hay nada, un trasfondo especial, místico, nada. Entonces,
de lo inesperado surge una respuesta.
Sí, a veces hay días que no hay nada más que esto.
Dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues aquí tengo un violín.
Sí, o días viola, que se sienten vacíos por completo, ¿no? Comer, dormir y lo demás. Pero tenemos los instrumentos, que a veces es recíproco. Yo invierto mis emociones en el instrumento y él me las regresa.
Eso que decíamos hace un rato de la salud mental, cómo a partir de un instrumento puedes transmitir emociones, sensaciones, recuerdos. ¿Tú qué le dirías, querido Abraham, a los jóvenes que tal vez estén interesados en dedicarse a la música?
Pues la verdad, la música es un ámbito que realmente llena el alma. Básicamente transmite alegría, pero pues siempre hay un pro y un contra. La música es una disciplina, principalmente. El estudio es algo muy importante. Algo que, bueno, personalmente hasta muchos músicos nos contradicimos de que tienes que estudiar, pero hasta unos mismos ni siquiera estudiamos mucho como se debe. Pero claro, siempre es aspirar a la disciplina. La disciplina hace que un músico se defina.
Las cosas no son fáciles, sí, finalmente, eso hay que saberlo.
Y muchas personas piensan que, ay, es músico, ah, bueno, X. Pero no, al contrario, inclusive lo que viene siendo la parte teórica de la música, conocer a todos los compositores, claro, el básicamente analizar cualquier pieza musical. Inclusive muchos dicen que la música es más complicada que las matemáticas, y pues
realmente hay una combinación ahí, el sonido, el silencio, sí, el tiempo. Estamos terminando, nos sentimos verdaderamente orgullosos de ustedes, de tener jóvenes tan talentosos en la Universidad de Guadalajara, que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Vamos a terminar con una canción, maestro Sergio Ramírez.
Sí, vamos a tocar una pieza que se llama Jazz Pichicato, que tiene esta técnica de tocar con los dedos, no con el arco, y es un numerito de jazz.
Con esto terminamos y esperemos disfruten en vivo de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que ha estado con ustedes en el Expreso de las 10.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.